Nuestros animales se encuentran arrinconados en un alambrado desde el mes de mayo. A esto se le suma el hostigamiento que vivimos de personajes que se identifican con otra comunidad beneficiada por el Estado, con actitudes soberbias y violentas, buscando someternos e impedir nuestro legítimo reclamo, favoreciendo al Estado que no cumple con las leyes vigentes y a los terratenientes inversores que buscan quedarse con nuestro territorio.
La comunidad de Cuyamen se encuentra aislada por un temporal de nieve.
Según informó el sindicato docente ATECH, el paraje en el que viven 750 habitantes carece de energía eléctrica y de combustible.
Salta.
Limitan las reuniones sociales y asistencia a bares por el aumento de casos de coronavirus.
El Comité Operativo de Emergencia de Salta dispuso la restricción al confirmarse 10 positivos en las últimas 24 horas y solo quedan habilitados los encuentros familiares los domingos hasta las 22.
Patria Grande.
San Pablo suspende las fiestas del Carnaval 2021 por la pandemia.
Según el intendente Bruno Cobas, realizar las fiestas y los desfiles es algo inviable debido a la cantidad de casos de COVID-19.
Para este fin de semana se esperan bajas temperaturas. Este sábado una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 13. Para el domingo una mínima de 7 y una máxima de 16, con el cielo algo nublado.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado. Humedad 58%, temperatura 8 grados.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La venganza será terrible. Rajuño las puertas de mis amigos Patricio Barton y Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¡Abre la puerta!
Pero por favor, hoy sí que hace frío, tiene que pasar.
Hace frío, sí, sí. Bueno,
pase por acá nomás.
¿Qué están pensando? A ver, ¿en qué pensás?
Ahora, ¿sabes que hoy vi una cosa maravillosa?
parece una adivinanza, pero no. Yo nunca había visto los volantes de los autos de la Fórmula 1.
Ajá. De la nueva esta, los nuevos, que es como
sí, una especie por... de... Yo tengo un auto muy básico que trae cuatro ruedas y un volante, ¿no? No sí. Tiene mucho más. No sí. Es sofisticado.
Sí, es cierto.
Y en los usted se queja del auto sofisticado, en lo de la Fórmula 1 tiene todo en el volante. Como no tiene guantera,
claro,
no
para que el tipo no tenga que sacar la mano del volante y andar como en el auto mío para encontrar algo que está abajo de la guantera.
No vienen con guantera la Fórmula 1, ¿eh?
No, tampoco. No, ni bocina.
Tampoco el volante da toda la vuelta en la Fórmula 1.
Tiene los cambios con botones también.
Sí.
Sí, pero tiene tantas cosas en el volante que a mí me dio la impresión de que cualquier maniobra puede activar algo que uno
claro,
no
necesita. Claro, equivocarte y te vas a parar a cualquier lado. Ahora, por ejemplo, la radio. ¿Trae radio?
Sabe que trae radio, pero no la 750.
¿No? ¿Por qué? A mí me parece que tiene que traer radio para hablar el tipo...
Eso.
Sí, claro.
En vez de hacerle seña, como hacían antes,
sí.
O ponerle un cartel, apurate.
Sí.
No,
habla con los mecánicos.
Atrás lo tenés a Fulano y a tantos segundos, qué sé yo.
Todo
pero
lo
yo
dice.
Pensé que eso mismo lo lograban escuchando la carrera.
No, claro. Pero como el relator...
Carburando.
Claro, sí. Estás conduciendo el auto y poner la carrera. Ah, viene el primero, el 24, el segundo, qué sé yo. Le dije, uy, vos sabés. Para mí tendrían que tener
claro.
Radio.
En el fútbol tendría que ser así también. Cuidado que vienen a marcarte.
Claro.
Bueno, a mí me pasó la primera vez que fui a la cancha de fútbol con unos amigos y que me habían vendido que era un espectáculo maravilloso. Yo era un adolescente. Y arrancó el partido y era como si nada. Nadie decía, yo acostumbrado al relato de la radio, que era todo
claro,
épico.
¿Dónde está el tipo que para mí también tendría que estar?
Claro.
Relatando, que vos incluso lo ves.
Sí, sí.
Con el micrófono. Una cosa que creía Antonio Carrizo cuando era chico, era que el que relataba el partido era el referee.
¡Qué lindo!
qué bueno.
Qué bueno. Bueno, algunos relatores parecen los referees, ¿no?
Sí, sí.
Algunos sí, pero bueno, me gustó esto de la Fórmula 1. Vio que hay deportes que la transmisión de televisión es más atractiva que el deporte.
Sí, claro, sí, casi todos, yo creo.
Y sobre todo la Fórmula 1.
Especialmente la Fórmula 1, porque vos te pones en una curva, mirá, ves pasar auto, no sabés ni quién va primero, ni nada.
No, sí,
además
sí,
lo ves, viene, dobla y se va, y después pasan 7 minutos hasta que pasa de nuevo.
Sí, claro.
Lo ve pasar 10 veces y terminó la carrera.
Claro, y ahora que tienen las cámaras del piloto, tienen la subjetiva
claro,
del piloto.
Claro, ves todo, mucho mejor, sí.
Se ve todo.
Le voy a decir con respecto al fútbol, que no se lo dije en la charla que hicimos con Fantino, pero en el fútbol cada vez se está televisando mejor, a pesar... de las cosas que yo le dije a él acerca de ciertos vicios que tienen los directores de cámara y los cámaras. Pero cuidado, porque cuando uno va a la cancha, si es muy aficionado al fútbol, ve algo que la televisión todavía no te puede mostrar y quizá no te la puede mostrar nunca, que es toda la cancha.
Claro, claro, lo que va a pasar, ¿no?
Claro. Y la transmisión no tiene más remedio que sectorizar, que hacer una parte, una sinécdoque, digamos, del partido.
Sí.
A veces lo hacen demasiado, por ejemplo, si vos acercás un primer plano del jugador, es lo menos fútbol del mundo.
Sí.
El primer plano del jugador con las patitas y la pelota, eso es lo menos fútbol del mundo, porque no sabés dónde está.
Claro.
Cuando hay un medio plano tenés alguna referencia, pero la referencia de toda la cancha
no está nunca.
No la tenés nunca.
A mí y me ha pasado también sí. Cuando a veces los comentaristas, digamos, hablan de un jugador que no participó en el partido y que para ellos fue fundamental, pero que no participó porque uno por ahí lo está viviendo en la tele y no lo ve nunca en pantalla a
no
ese
lo ve
jugador.
Nunca, claro.
Pero el tipo estuvo todo el partido luchando,
picando de gusto o corriendo de adelante para atrás, claro. Pero principalmente para los jugadores estrategas, para disfrutar de esos jugadores, por ahí conviene estar en la cancha. Si no, ya no, porque la mala cancha tiene el inconveniente de trasladarse a esos lugares que, bueno, al menos en la Argentina no son muy cómodos ni muy gratos. En fin, es difícil ir a la cancha, es difícil, vamos.
Sí, sí.
Nadie,
sí.
Pocos tienen un palco o una platea, ¿no? En general, la gente va a la popular y no se ve bien. Ver un partido desde atrás del arco es una cosa, ¿viste? Te acostumbraste a la televisión, que lo tenés ahí, y después vas atrás del arco y no entendés nada. Cuando vos estás atrás del arco contrario al cual, en el cual se está jugando, no ves nada. No ves una cosa chiquitita, sí, no ves ni el número de la camiseta, no ves nada. Así que depende de donde estés también. Pero es cierto, las carreras solo tienen sentido por televisión.
Sí, y cada vez más. Y hay deportes que inclusive son muy atractivos de ver, por ejemplo el golf, las transmisiones de televisión son muy buenas.
Claro, y estar presenciándolo ahí es casi inútil, digamos.
Sí, no ves nada, sí. Pero además, ¿sabe qué?
O sea, por ejemplo, ¿desde qué distancia uno ve un hoyo?
Claro.
No, claro.
Sí.
Además, directamente no hay tribuna en las canchas de golf. Algunos tipos van siguiendo, otros esperan en un hoyo para ver ese hoyo. Y después, supongo yo que se van a otro, podés ver dos hoyos, pero no podés seguir los 18 hoyos. Ni por supuesto a todos los jugadores, esperar a todos los jugadores en un hoyo tampoco, ¿viste? ¿No? Es un juego de golf que se va desarrollando en un campo enorme y fragmentariamente, no tenés un panorama. Y no es un juego de contacto ni de competencia mano a mano. Tiramos todo durante todo el día a ver quién hace una marca mejor, ¿no? En cambio, por televisión, vos tenés todo eso. Bueno, igual no era eso lo que yo estaba pensando.
No sé qué estaba pensando usted.
No sé, yo estaba pensando en el volante de los automóviles.
Sí, bueno, a usted le gusta, vio que antes el volante era algo que uno podía alterar, lo hacía de madera, se le podía comprar otro volante. Ahora sí, también, pero había más costumbre de cambiar el volante.
Sí. Sí, yo le había puesto, ¿sabe qué? Todo un revestimiento de toalla.
Sí, sí, qué delicado.
Muy delicado, muy peludo era el volante. Y le colgué unas cintitas de cada lado, así, iba yo con el revestimiento ahí. Y bueno... No,
aparte, lindo en verano.
Persona, sí, en verano.
Las manos sudorosas.
Una persona respetada por el volante. Por el volante que le había puesto, ¿no?
Claro.
O no era de toalla, era de algo peludo, ¿no era?
Sí, de algo peludo. Bueno, hay varios recubrimientos que puede
Buenas
poner.
Tardes. ¿Fundas Buenas para tarde. Volantes tiene?
Sí, señor.
¿Cuál es la más peluda?
Esta.
Ajá.
Esta, señor.
Sí, sí. Y
menos.
Menos. Sí. Perdón, ¿usted quién es?
No, es que yo estoy acá esperando en la cola. Yo vine para comprar para la de cambio.
¿Usted también la quiere peluda?
Sí, quiero la funda con una arriba, puede ser, con un dado.
Bueno, sí, se lo podemos adaptar. Ahora tenemos... ¿dado me entra la semana que viene? El martes me entra.
¿A usted no le gustaba la palanca de cambio al costado del volante?
Me acuerdo.
Yo no manejé un auto así, lo veía, pero nunca manejé.
No me diga que nunca manejó. Esa
con palanca al volante no.
Usted sabe que fue así. Primero todas las palancas eran al piso. Y en un momento, allá cerca de, yo diría que la década del 40 y principios de las del 50, la palanca al piso pasó a ser una antigualla. y lo que valía era la palanca al volante.
Claro, era más delicado, ¿no?
Lo más elegante, porque parecía claro. Menos notable que un coso saliendo del piso. En realidad, así explicado, no parece muy elegante la palanca al piso.
Claro, claro, claro.
Y después no, volvió otra vez, primero en los autos deportivos le ponía la palanca al piso, y ahora ya no hay ningún auto que tenga la palanca al volante, ninguno.
Yo creo que debe haber algún tema de seguridad, que no es conveniente tener la palanca.
Para mí es más cómodo, la palanca al piso es más cómoda.
Al piso.
Y aparte tiene menos varillaje, más directa. Ahora directamente claro. las que hay ahora, las palancas, que ni siquiera son al piso, son a ese espacio que hay entre asiento y asiento, ¿no? En la consola.
Sí. Sacaron los ceniceros, señor, de los autos. Claro.
Pero, bueno, en la consola la palanca cambio entra mejor. Yo me acuerdo haber manejado unos autos que para que entrara cada cambio tenía que pedirle permiso a Henry Ford, ¿viste?
Sí. Y nunca manejó la Renoleta, el Renault 4 que tenía la palanca.
He manejado algunos, sí, que tenía...
Como un paraguas.
Claro. Una especie de paraguas tenía ahí, sí, ¿no? Sí. Bueno, no entraba ningún cambio nunca, ¿no? He manejado también Renault 12 aún, que tenía la particularidad de que te dibujaba en el cráneo, te dibujaba el diseño del pavimento.
Así. Sí. Yo también tuve Renault 12.
Sentías en la base del, aquí arriba, en el occipucio, sí. Sentías todo el diseño del empedrado. Lo sentías todo. Bueno, esta es nuestra sesión de carburando.
Sí, sí. ¿Cuánto sabemos de automovilismo,
Yo sé mucho de autos malos.
¿Por experiencia propia?
No, de automovilismo como deporte. No sé, en un tiempo me gustaba mucho, después no tanto, quizá. Pero bueno, de autos malos sí sé mucho.
Claro, pero porque los manejó.
Manejé prácticamente todos los autos que yo tuve fueron autos malos.
No.
Sí. Bueno, aquí tenemos, cuidado, ¿usted tiene, hace amistad con las personas que trabajan en la oficina? Suponiendo que todos trabajamos en una oficina.
Sí, por supuesto, con las personas que son de rango superior tengo una muy buena relación.
Sí, eso lo notamos.
Bueno, porque acá hay un informe acerca de amor en la oficina.
Yo no lo recomiendo, pero bueno, sigamos adelante.
Yo sí, está bien. Lo recomiendo.
Claro,
seguramente lo recomiendo. Casi no he tenido otra cosa que amores en la oficina yo.
Es que uno pasa todo el tiempo ahí, a veces.
Claro, ¿dónde lo va a tener? Explíqueme dónde va a tener amores.
Cuando sale de la oficina, el señor, cuando sale.
¿Y qué hago? En la oficina, las chicas me tienen que contestar obligatoriamente cuando yo les hablo.
Claro.
Les digo, buen día, me dice, buen día, Alejandro, ¿qué tal? En cambio, en la calle digo, buen día, y dice, salí acá, tómatela.
No, pero usted, no es que sale a la calle, usted se tiene que anotar en un curso de algo, y ahí conoce gente. Pues...
Pero eso es muy acelerado. Usted en la oficina tiene tiempo, a veces tiene años para diseñar una estrategia.
Sin hacer nada mucho tiempo en la oficina.
Claro, sí, pero usted si llega a ser pareja, ya llega cansado, ya se conoce, le conoce los piolines. Ya llega gastada esa relación.
Bueno, mire, acá hay un informe, vamos a examinarlo, ¿eh? Y fíjese que está encarado desde el punto de vista femenino. Porque dice, quieres conquistar a ese chico que te trae loca...
Bien. ¿Qué te trae loca?
Fíjate en estos consejos para levantar tipos en la oficina. Aunque muchos dicen que es mejor no mezclar los negocios con el amor, algunos que no quiero nombrar dicen eso. En el corazón, viste, no hay nada, no se manda. Si estás enamorada del diseñador misterioso de tu trabajo o de ese hombre guapísimo de cuentas por cobrar. ¿Qué, sí. ¿qué le haces? ¿Qué me veniste? ¿Qué? Cuentas por cobrar. Gracias que estoy admitiendo que trabajo en una oficina, sí, cosa que no.
Además, encima... discúlpeme, sí. Con el informe, ¿va a pasar por todas las dependencias de una oficina?
No, no lo sé. Bueno, vamos directamente a los consejos. Primer consejo, interésate en lo que te gusta.
Sí.
Obsérvalo, a ver cuáles son sus hobbies, sus gustos, y de este modo encontrará en ti más que una compañera de oficina, sino alguien con quien puede compartir experiencias. Claro, bueno. Por ejemplo, si al tipo le gusta el automovilismo,
claro.
Usted háblele de automovilismo. Yo le puedo hablar, dígale usted, de un Jorge Escote o Tadeo Tadía.
Son muy antiguos.
Bueno, pero para que sepa que usted tiene una gran experiencia.
Sí, o llega el lunes medio dormida y dice, no, lo que pasa, me acosté muy tarde porque daban el Gran Premio de Japón. Me quedé viendo en la televisión.
Y, no, me vi las 24 horas de Le Mans.
Claro.
Me las vi todas. Desde la largada hasta la llegada me la vi.
¿Se siguen haciendo las 24 horas de Le Mans?
¿Cómo?
¿Se sigue haciendo las 24 horas de Le Mans?
Creo que no, pero no estoy seguro. No lo sé, en realidad.
No sé.
Bueno, las 24 horas de Le Mans, buenas tardes, son buenas muy tardes. Interesantes, porque ahora, antes se cambiaban, eran dos pilotos, eran pareja.
Sí, una pareja de pilotos.
Una pareja de pilotos, qué sé yo. Fangio, Stirling Moss, ponele. Bueno, y ahora no, estamos haciendo la... Últimamente la estamos haciendo un solo conductor.
Pero un cuidado,
es peligrosísimo.
Ese es el tema, es muy peligroso.
A esa velocidad.
La última parte de la carrera, especialmente, sí. Es la más emocionante, primero porque se define la carrera. Claro. Y segundo porque después de las 20 horas, más o menos, empiezan a dormir como moscas.
Nunca hemos visto una mosca dormida, pero podemos imaginarlo.
No, pero bueno. Dice, hacete notar, oh joven borrega, sé natural e intercambia algunas miradas, algunas sonrisas, pequeñas pláticas en el elevador.
En el ascensor, sí, claro.
Deja que te identifique y vea que eres una chica simpática. Bueno, eso. Sé natural, para. Si uno tiene que ser tal cual es, no se enamora nunca.
Tiene razón. Porque si es demasiado natural... No seduce,
claro,
a nadie.
No tiene atractivo ninguno.
No.
No, bueno, no, pero
natural. Hola, ¿qué tal?
Hola, sí, pero... hola, ¿qué tal? No me bañé hoy.
¿Te interesa algún deporte? No. ¿Cuál es
con lo mejor, con lo mejor
de la siesta. Bueno.
Natural con lo mejor de usted, la mejor versión que tenga.
Sí, la mejor es esta. Esta que le acabo de decir. Bueno, halágalo.
¿Cómo? Claro.
¡Halágalo!
Sí,
lo que pasa es que ahí... labor diaria, sobre su... Che, qué bien que escribís a máquina.
Sí, bueno, señor, pero...
Si es lo... Escribir a máquina... A mí cuando era chico, yo miraba a mi viejo que escribía todo y escribía. Y dice, ¿cómo hará este hombre? ¡Qué barbaridad!
Y sí, era una estrella.
Y puede ser que sea algo que puede llegar a interesar a una dama, ¿eh?
Sí, había cursos, me acuerdo, para escribir no sé cuántas palabras
al minuto. Señor,
claro.
Que te tomaban el tiempo a ver cuántas palabras escribía por minuto. ¿Usted cuántas palabras escribe por minuto?
Claro, creo que había que escribir como 50, no sé, una cosa así.
Más, 50 es relativamente mediocre.
No sé de palabras, nunca me las...
palabras por minuto. Depende qué palabras sean.
Bueno, claro, si son todas esdrújulas... No, es como más difícil.
Claro. Bueno, pero tú, joven borrega, que estás enamorada del dactilógrafo, halágalo. Sin embargo, complementa diciéndole que es muy inteligente y capaz. Ajá. Hacerle entender que los halagos van más allá de querer ser buenos compañeros. Bueno, directamente.
Sí, sí, para mí ya,
encima
ya,
y decirle, quiero tener una situación íntima con vos.
Demasiado salago. Demasiado salago.
Lo que puede hacer es, le dejan en su escritorio un chocolate de incógnito.
¿Es una marca?
No.
Chocolate
no.
Es incógnito.
Es buen nombre para chocolate, pero...
Buen nombre, incluso pueden venir con distinto relleno que no es explícito en el paquete. Entonces vos no sabés de qué te toca. Deme un incógnito.
Ahora, escúcheme, igual eso de andar dejando regalos sin decir quién es, puede ser tomado a mal también, ¿eh?
No, y puede ser tomado a mal y puede ser usufructuado por personas poco escrupulosas.
Bueno,
claro.
Bueno,
y sí. Por ahí ven que usted le dejó un chocolate y viene el tipo y dice,
¿estaba rico?
El chocolate que te dejé.
Pero como si se lo dejé yo, dice usted.
Bueno, pero no.
Hubiera puesto el nombre.
Usted no está. Claro. En ese momento justo había ido al baño.
Sí, ya van cuatro que me dicen que me dejaron el mismo chocolate, ¿eh?
Escúchame. Acá viene, para mí, el único consejo sabio hasta ahora, que es sacá la relación de la oficina.
Sí,
una vez que vos conseguiste sacar la relación de la oficina, chau.
Chau. Sí.
Estoy saludando a...
No, señor, estamos con el informe.
Sí, porque si mantiene todo el tiempo la relación dentro del ámbito de la oficina, no funciona.
No, sí, pero la relación, o sea, dentro de la oficina, finalmente es obligatoria.
Claro.
Sí.
Si la tipa en realidad no se va de la oficina una hora más temprano porque no la dejan, pues si no se iría. En cambio, cuando usted la conversa en el café de enfrente o en donde se quiera que se junten, ya, si ella está ahí, está por voluntad propia, no es porque trabaja ahí. O sea, ya cambian los parámetros de esta relación totalmente.
Dice, ahora cuenta sí. Ahí, digo, dentro del trabajo que debe hacer, que se debe hacer en pos de la seducción, cuenta el tiempo fuera de oficina, por ejemplo, compartido en un transporte público, ¿vio? Que a veces uno va para el mismo lado, comparte el colectivo.
Podría ser un engaño que se hace usted misma.
Sí, sí, porque sigue prolongando cosas donde los dos son...
Finalmente, el transporte público es también la oficina, como dice.
Claro. El tema es salir de la oficina y, por ejemplo, invitarla a cenar. Ese
claro. O si no, y se aprovecha un pretexto, una fiesta o un viernes para invitarlo a salir, así se conoce mejor. Listo, ahí está. Una vez que lo invitó a salir, lo sacó de la oficina, chao.
Y sí.
Volvió a liberte.
Una cosa que funciona...
Sí.
Una cosa que funciona es ir al escritorio de ella, por ejemplo, a la oficina, y decir, tengo dos entradas para la ópera esta noche.
Es muy arriesgado eso, ¿eh?
Bueno.
Muy arriesgado.
Primero, esta noche. Tiene que ser esta noche, dice la mía.
Bueno.
Y dice, no. Sí, ¿qué quiere que haga?
Sí,
Segundo, la ópera. Por ahí no le gusta la ópera a la tipa.
La ópera, solo las películas invitan a la ópera, ¿no? Nadie invita a la ópera.
Bueno, hemos llegado tarde. Ha empezado ya. Dice, evita hablar de trabajo. Para mí, está bien hablar de trabajo. ¿De qué otra cosa va a hablar si no la conoce a la mina?
Bueno, pero
al principio sí. Al principio sí, por ahí van a tomar algo y siguen como la temática del trabajo.
Dice, viste, acá te lo puedo decir, pero el gerente, fulano de tal... además, cuidado. Hace mucho, quiero decir, ayuda mucho que usted conozca chismes de la oficina.
Sí.
Que usted aparezca como vinculado, o en este caso como vinculada. Pero más en el caso del hombre. Si usted aparece como amigo del jefe, usted, Barton, que es amigo de los jefes.
Sí, sí.
Pues bueno, consigue sacar a la mina para tomar un café y enseguida le dice, bueno, vos sabés que yo soy amigo de
Gandolfo.
y ya eso. Ah, sí, sí, qué. Sí, yo conozco todo. Estuvieron a punto de echarlo hace poco. ¿Les cuenta ese tipo de cosas?
Ganó. Bueno, pero es...
Ganó.
Es un poco miserable eso, igual también, ¿no?
Es un poco. ¿En qué programa está trabajando usted?
Ahora, escúcheme, en algún momento...
Consejo para un miserable. Susano Juicio no toma estos consejos.
En algún momento usted tiene que dejar de hablar de trabajo, porque si no, sí, se va prolongando la cita.
En un momento usted dice, bueno, dejemos de hablar de trabajo.
Claro.
Quisiera conocerte un poco mejor. ¿Qué te parece? Y ahí le hace una propuesta indecorosa.
No, bueno, no, tan rápido no, le pregunta.
¿Qué
le pregunta? ¿Tenés planes para el verano? ¿En el verano ya tenés planes?
Usted le va rápido, me parece.
El verano, que tenés que ir más rápido, es invierno. ¿Cómo voy a tener planes para el verano? Tenés planes para mañana,
de vacaciones.
Para mañana en la noche, señor. Además de vacaciones, yo no me voy de vacaciones ni con nadie. Imagínese 15 días con una persona que apenas conocí.
Pero no lo estoy invitando para irse de vacaciones. Quiero sacar una conversación. Para decirle...
¿Qué quiere?
Yo estoy haciendo... ¿Por qué está de mal humor? No hay manera así de entablar una relación.
Pero parece que usted si le pregunta si le pregunta qué va a hacer en el verano, está tácitamente invitándola al verano.
No, eso
es... Para mí no está haciendo nada. Está perdiendo tiempo porque es invierno.
Yo lo que quería decirle, que yo estoy preparando para el verano, que es la temporada de rafting en el río Atuel.
Sí. ¿Qué me estoy entrenando para ¿qué eso? ¿Qué es eso? La mina dice, ¿qué es eso? El rafting.
El rafting es una actividad deportiva que uno va con un bote y va remando a toda velocidad.
Mira, si yo me voy a ir hasta allá con vos.
Y tiene que estar ella en la orilla esperando que termine de andar en el bote.
Pero no la estoy invitando.
¿Qué planes tiene para esta noche la cosa? Bueno, acá dice, mantén la discreción. O sea, todo lo contrario de lo que yo le dije.
Sí, lo de Gandolfo.
No cueste chismes de oficina, sí. No los cuentes.
No.
Usa tu sentido del humor. Bueno, sí. Muy bien. Resulta que había una vez un japonés...
No.
Que tenía ganas de ir al baño. Bien.
Eso también tiene que ser mesurado. No puede estar toda la noche haciendo chistes, porque llega un momento que...
Y el humor... No. El humor de lo casual sirve mucho reírse de uno mismo, ¿no?
Sí. Ah, entonces... Resulta que un día yo tenía ganas de ir al baño.
No es así, literal, como lo tiene que hacer.
O sea, lo mismo que decía del japonés lo cuenta de usted. Y se ríe de usted mismo. Sin embargo, acá, como estamos hablando de una dama que quiere levantarse a uno de sus compañeros, es cierto este comentario, que una mujer con buen humor es muy especialmente sexy. O sea, rompe el hielo, oh joven borrega que escuchas este programa, mostrando que eres relajada, en el sentido uruguayo.
No, creo que no.
Es un relajado vos. Y que te sabes algunos buenos chistes.
Los
y
chistes
ahí
también.
Apareces tú, muy femenina, ¿no es cierto?, sentadita tomando el té.
Sí.
Bueno, resulta que había una vez un japonés.
Ahora dígame, ¿usted conoció alguna vez a algún tipo que le dijera... Conocí una mina que no sabe los chistes que cuenta, me tiene loco de amor.
Nunca.
No, pero no es chiste, por ahí se ríen de las situaciones. Están en el restaurante y ven pasar al mozo con una bandeja con una comida arriba que no saben qué es. Y ella hace un chiste y dice, mira, se van a comer un sombrero.
Por ejemplo. ¡Qué divertida eres! Bueno, déjale ver quién eres en realidad, otra vez. Pésimo consejo, pésimo. Al contrario, el amor consiste en hacerle creer al otro que uno es 10 veces mejor de lo que es. Más allá de los tacones y tu blusa de oficina, muéstrale otros lados de ti, ¿eh? Agrégalo a Facebook, deja que vea tus gustos, las fotos con tus amigos, la música que escuchas, bueno, tus retratos desnuda.
No, desnuda no, pero puede haber alguna foto donde ella...
Claro, está foto, lo que se llama una foto pícara.
En la playa, con una bikini.
Claro, o...
Sí,
bien.
O con un mini short.
Me da risa. No te presiones.
No.
Que explíquemelo este porque no lo entiendo.
Me imagino que se refiere a que no se apure, no, tenga expectativas.
Y entonces si no tengo expectativas, ¿qué voy a ir a perder?
No, bueno, pero expectativas desmedidas.
O tiempos apresurados, de que esa noche, la primera noche tiene que pasar determinadas cosas.
Claro, tiene que pasar esta noche o si no nada, porque yo soy...
No.
No me gusta esperar, quiero tenerlo todo ya. Y a este hombre
lo quiero tener ya. A veces arrebatar rápidamente ahí el fuego en la primera noche rompe la pareja directamente.
Yo siempre le digo a mis pacientes.
Porque sí. ¿Usted qué es?
¿Usted qué?
Yo soy terapeuta de pareja.
¿Pero es recibido o en forma
¿Y siempre amateur? ¿Le dice lo mismo?
No. Acaba de decir lo que le digo, el señor que muy sabiamente mencionó la palabra arrebato.
Sí, claro.
Sí.
Digo, no arrebatemos la relación, entonces...
El arrebato yo lo uso mucho aplicado al asado más que a la
relación. Claro, sí. O al hurto.
Claro.
Pero digo, bueno, usted también lo dijo, el amor es como un asado.
No me diga, doctor.
Usted vio que a los chorizos, a las morcillas hay que saber esperarlo, si usted le da todo el fuego.
Bueno, el mismo consejo cabe para usted, señorita.
Bueno, por eso. Si usted le pone todo el fuego de golpe, ¿cómo le queda el chorizo?
Arrebatado.
Sí. Y en el peor,
quemado
en el peor
por fuera y crudo por dentro.
Y bueno.
Por eso, ¿qué apuro tienen si tienen 30 años por delante?
¿Quién ¿Cómo sabe que tiene 30 años?
No, digo, si están pensando en una pareja que está empezando, tienen 30 años por delante. ¿Qué va?
Pero yo en esta oficina no creo que dure más de fin de mes. Por como me mira el jefe.
Pero lo que bueno, no se hace hoy, se puede hacer mañana.
¿Qué hay de, por ejemplo, hacerse el encontradizo en los pasillos de la oficina? Por ejemplo, ella va al baño y uno calcula más o menos cuando va a salir y se la encuentra. Sí. Se la encuentra en el pasillo donde no hay mucha gente.
Claro, va a propósito.
Sí, claro, y ahí el pasillo que conduce al baño tiene lo suyo, porque...
Y lo que pasa es que a veces, por ahí no es el mejor momento a veces, cuando ella está saliendo justo del baño.
Es mucho mejor momento cuando está saliendo que cuando está entrando.
Sí. Usted se queda haciendo guardia en la puerta y espera que entre.
Queda medio feo que usted esté en la puerta del baño de damas. haciendo guardia, ¿qué puede estar? Sacándole punta a un lápiz, por ejemplo.
Claro. No, en las oficinas...
Usted sabe que igual el oficinista sabe esas cosas. Porque, ¿qué hace un oficinista? Está todo el tiempo fingiendo que trabaja.
Sí.
Lo cual es una de las tareas más fatigosas que existen.
Sí.
Sí, sí, es cierto.
Pero en las oficinas es un buen punto de encuentro la máquina de café.
Solo que no hay máquina de café. Ninguna oficina donde yo trabajé había máquina de café.
Porque pero antes bueno, no había tantas máquinas de café.
No había nada, señor. No había
bueno,
nada.
Pero por eso. Pero usted, ¿cuándo fue la última vez que trabajó en una oficina? ¿Hace cuántos años? No le quiero decir.
Cuatro meses.
Lo que ahora sí hay máquina.
Pero lo que sí es cierto es que si no coinciden en la misma oficina, están en la misma empresa, digamos, pero en oficinas distintas, ahí sí tiene que ver la forma de cruzarla.
Sí, porque, claro, pero depende, pues. Si las oficinas están divididas a la americana, mejor dicho, no están divididas a la americana, o sea, están todos juntos, es más fácil, pero es más difícil.
Sí, porque lo miran todos.
Todos lo miran. Ahora, si hay una cosa más clásica, y que hay varias oficinas distintas, es más difícil, pero más fácil, porque cuando la encuentra sola en la oficina, usted puede entrar con cualquier pretexto. Con un pretexto laboral que en un momento dado se convierte en amoroso.
Sí, usted, por ejemplo, se puede decir, ¿me prestás la brochadora?
Claro, sí. Servidora, dice ella.
Sí. Bueno. Siempre me pedís la brochadora cuando salgo del baño.
Bueno.
Y bueno.
Acá dice otro consejo. Déjalo queriendo siempre más. ¿Qué es eso?
Ah, bueno, ya.
No lo des todo de golpe, amiga mía. O sea, si el tipo pasa y te dice adiós, preciosa, no te quites la ropa inmediatamente.
No.
Marca claro, tu distancia. No te muestres tan disponible. Haz que note tu ausencia y aprovecha ese momento para que sepa lo valiosa que eres.
Sí. Bueno, entonces, ahora vuelve el péndulo del informe, vuelve al otro extremo.
Ahora es que no.
Primero, claro, vinimos diciendo todo, y ahora vuelve el péndulo para otro lado.
Ahora no, primero, ¿quién se va a pensar que soy?
Todo claro, eso. Bueno. El primero se llama histeria eso.
Primero ella le dice piropos y todo eso. Cuando claro. Él reacciona...
Ay, qué ligerito que escribís a máquina. ¿Cómo mover los dedos?
Y después dice, me tengo que ir ella.
Claro. Bueno, ¿qué pasa? Una cosa, Cuidado que no se entere nadie.
Claro.
Que no se entere de que de sus intenciones, dice usted.
Claro. Estamos hablando de esta chica que... quiere enamorar a otro empleado.
Sí, porque sí. Por ahí otras amigas o algo la entran a mirar, miradas socarronas, se codean, sí, se
ríen. Pero cuidado porque usted se va a hacer muchos enemigos. Si hay otras chicas que están también enamoradas de ese muchacho,
sí.
Enemiga. Pero esto es mucho peor. Si por ahí el jefe mismo tenía alguna intención con usted y ve que usted le está dando bolilla a otro, se va a sentir celoso. ¿Y sabe qué hace un jefe celoso?
¿Qué? Lo peor.
No se le estoy preguntando porque yo no sé.
Bueno, señor, pero usted está con el informe en la mano. Nosotros no lo tenemos el informe.
En la mano no tengo nada, señor.
¿Puedo decir? Bueno,
¿Puedo decir?
Sí.
Diga, sí, ya que levantó la mano, diga.
¿Puedo decir? Para mí, el jefe no tiene que hacer nada.
Pero si no hace nada, no estamos diciendo lo que debe hacer, sino lo que hace.
No, pero digo, el jefe tiene otras posibilidades y otras chicas en todo el mundo para elegir.
Sí, pero se empecinó con ella.
Bueno, no tiene que hacer nada.
El jefe, nada.
Bueno, cuidado porque hay siempre en la oficina hay un ortiva.
Sí.
Hay un alcahuete. Y va con el cuento. Así que manténganlos. No tenga confidentes en la oficina.
Claro.
No tenga un compañero confidente. Esas terceras personas de las que tanto hablamos aquí en el programa.
Sí.
Ay, ¿sabes, Carmelo? ¿Sabes qué me dijo ayer? ¿Qué sé yo?
Sí.
En realidad se llaman siempre por el apellido.
Sí.
Sí.
Entonces, ay, ¿sabés, Mangione, lo que me dijo Sánchez? Me dijo, cuando no estás, la oficina se pone triste, me dijo.
Ah, bueno.
Y yo le dije, le dije.
Pero mirá, que Sánchez le dice eso a todo el mundo, No te hagas ilusión.
Hola, chicos, ay. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Mangione?
Hola,
¿Cómo está?
¿Quién era Mangione?
Es acá el señor Mangione, yo soy Sánchez.
Ah,
¿Qué tal Laura?
¿Y quién es la chica? Yo.
Laura, sí. ¿Cómo andás?
Hola, Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo andan esos dedos después de escribir tan rápido a máquina? ¿Qué? No se te ven los dedos.
Sí, la verdad
como
que...
Como el manco Urriola.
Desde chico soy muy rápido con los dedos y me decían pianista. Y ahora estoy acá escribiendo.
¿Pianista? Ay, sí. Qué hermoso pensar, ¿no? Vos tendrías que ponerte un frac para escribir a máquina. Distinto a mi hermano. Mi hermano trabajaba en una fábrica y tuvo un accidente, perdió dos dedos. Porque no lo volvieron a encontrar.
Qué lindo, siempre tenés una anécdota para contarme.
Claro, pero después fue a trabajar a las oficinas y escribía a máquina y, imagínate, daba dos dedos de usura. Y todos escribían más rápido que él. Incluso medio se burlaban, le decían el pata y chancho.
Menos mal que no lo pusieron de telefonista. Porque...
Qué divina, Laura, siempre me haces reír, siempre tenés un chiste.
Sánchez, no te enganches. Escúchame, Sánchez, mirá que hay que entregar... Hay que entregar todos los formularios hoy, ¿eh?
Ay, Mangione.
Escúchame, Mangione, no, la vida no es formulario todo el tiempo. También hay que saber divertirse. Claro. Pasar
El amor, ¿no es cierto, Sánchez?
Claro.
El amor.
Tener alguien a quien amar.
Claro, Sánchez. Sánchez,
sí.
¿Qué te parece la ópera El Barbero de Sevilla?
La verdad que no la escuché nunca, me hablaron.
A mí se me pone la piel de gallina.
La verdad que mis amigos siempre me hablan de esa ópera y nunca la vi, ¿no? La verdad es que...
¿Y por qué no vamos juntos mañana? La dan en el Gran Rex.
Justo mañana. Ay, qué macabro. Justo mañana pasa? Tiene que ser, no puede ser dentro de 10 días.
No, porque es una compañía extranjera que se va, la da mañana y termina la obra y se suben arriba un avión y se van.
Ay, qué lástima, porque tengo que ver la carrera de autos mañana.
Mira, el jefe, ahí viene el jefe.
¿Qué pasa que hay tanta gente moviéndose por todas partes y no están en sus escritorios?
Nada, señor jefe.
Vine a buscar los formularios acá que me dio Laura,
sí,
señor.
Estamos Sánchez, esos formularios tienen que estar hoy. ¿Qué hace usted acá en el cuarto piso si usted está en el quinto?
Por eso bajé, tenía que pasar por la fotocopiadora y...
Y la fotocopiadora está en el sexto, Sánchez.
Yo fui la culpable, señor Gandolfo.
¿Qué pasa, Laura?
Le pedí que, por favor, me trajera unos... algo que ahora no me puedo acordar, señor jefe.
Bueno, ¿sabe qué?
La culpa la tengo yo.
Bueno, ahora a usted la voy a suspender y le voy a bajar el sueldo.
Momento.
Un 200%. O sea, me va a deber dos sueldos.
O sea, tengo que pagarle encima, señor jefe.
No. Momentito,
sí,
señor jefe.
Lo siento, Sánchez, vuelvo a su puesto.
Momentito, señor jefe, acá hay un malentendido. Quiero aclarar esta situación. Efectivamente, la culpa la tiene Laura.
Ah, bueno, sí, y es lo que me acaba de decir ella.
Así que me voy para hacer el trabajo, hasta luego.
Bueno, qué buena persona que es Sánchez, ¿ven?
Mangione, ¿dónde estás? ¿Te escondiste, Mangione?
¿Qué pasa? Te lo dije.
¿No viste lo que pasó?
Te pasa por enamorarte de un delincuente como es Sánchez.
Me echó la culpa a mí, Mangione.
Y sí, pero vos te escondiste, Mangione. Escuchá,
Laura. Mientras estuve el jefe aquí, no dijiste ni una palabra.
¿Y qué querés que diga?
Laura,
¿qué hace Sánchez otra vez acá?
Laura, me hice una escapada para volver dos minutitos para estar con vos. Te quería decir algo muy importante.
Judas.
Laura, escúchame bien, tengo que decirte algo muy importante. ¿Me darías las dos entradas para la ópera? Que tengo un amigo que le encanta la ópera.
Tomá, ¿qué me importa a mí?
Hasta luego.
Me voy de esta oficina, voy a trabajar a otra parte.
¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas, Laura?
No importa, lejos de aquí, donde nadie me conozca.
Y escúchame.
Cuando pase por esa puerta, Sánchez, no me vuelvas a llamar, porque no volveré por más que me llames. Adiós.
Se fue.
¡Laura! ¡Laura!
Sí, sí, ¿qué querés?
Laura, soy Sánchez.
¡Laura! Sí, 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 aquí volví.
No vengas tan rápido, Laura. ¿No ves que no sirve eso?
Laura, escúchame, no te hagas problemas si te llegas a quedar sin trabajo. Puedo hablar con mi tía. Ella tiene una heladera y te puede contratar.
Bueno, gracias, Sánchez. Sánchez,
chao, hasta luego.
Me estás tirando onda, ¿no? Bueno, Sánchez, vamos a hacer una pausa.
Sí, pero antes de la pausa...
¿Qué pasa, Mayone?
No, yo le diría que...
¿Qué son esos papeles que tiene en la mano?
Son mensajes de
los oyentes. Ah, no son los mensajes de los oyentes. Me los llevaba para otro trabajo.
No, no. Por eso te pedí la brochadora, Laurita.
Ah, aquí la tenés.
Gracias, para tenerlos todos juntos. Porque son mensajes que llegan a través del Facebook, que es La Venganza Radio, y también del WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bueno,
tengo mensajes de Facebook, como el de Dante Gabriel Belizán. Dice, buenas, aquí con mi compañera Vicky Acococho, desde Tanti, Córdoba. Desnudos, solos con el poncho y barbijo, como lo indica el protocolo de la Municipalidad de Tanti.
Sí, señor. Bueno. Porque ahí es la maratón nudista en Tanti.
Claro, pero la tiene que hacer con un barbijo y un poncho.
Está muy bien.
Yo sabe que me compré, y eso que no salgo nunca, una de esas viseras como de motociclista.
Claro, la máscara.
Sí, la máscara.
Una máscara me compré, sí. Creo que soy el único que hace la cuarentena en Buenos Aires. Pues salí a la calle, estaba todo el mundo menos yo.
Sí. Bueno, a ver, los escucho con mi hijito de 9 años, soy quilmeña, pero vivo en San Bernardo. Mi niño Dago conoció el tango gracias a La Venganza. Al principio rezongaba un poquito, pero ahora lo disfruta, dice. 9 años.
Hola, con respecto a las películas de Woody Allen. Hay una en particular, Match Point, que te hace sentir molesto y querés que al final salga con la suya el malvado. Claro, uno siempre quiere eso.
Sí, muchas veces.
Y eso no está bien. Me pregunto si la vieron y qué sensación tuvieron. Esa que le acabo de decir, que por otra parte, casi todas las películas de Woody Allen, o muchas de ellas, son así. Es decir, planean oponerse a esa simetría entre mérito-recompensa, crimen y castigo. Las cosas suceden siempre de modo caótico y Allen se encarga de enfatizar ese asunto, ¿no? Así que, sí, yo, por otra parte, uno en general quiere que los malos salgan con la suya, porque muchas veces sucede que para los directores de Hollywood lo que para ellos es el bueno, para nosotros es el malo.
Claro.
Claro, sí.
Supongo que un ciudadano norteamericano ve las películas con un poco, con un criterio un poco diferente que el nuestro. Cito a Borges. Dice Borges, en las películas americanas suele contarse o suele proponerse a la admiración del espectador la historia de un hombre, a veces un periodista, que se hace amigo de los ladrones para enterarse de sus planes, para luego denunciarlos a la policía. Y bueno, eso entre los argentinos sería una verdadera canallada. Miramos a la policía con recelo y es para nosotros la amistad más bien un asunto bastante sagrado, ¿no? Esto que decía Borges allá por 1940, por ahí acá ha cambiado un poco, ¿no? Pero bueno, pero es así, muchas veces uno quiere que el tipo que afana un banco se lleve la guita, es así.
Sí.
Bueno, dale.
Bueno, aquí tenemos un mensaje de Liliana Pesado, dice, genios, escucho todo el programa en esta cuarentena, antes no podía por razones de horario laborales que hoy no tengo, y solo lo escuchaba al principio, salvo los viernes, ya que no trabajaba los sábados. Un beso.
Bueno, ¿qué más?
Hola, no es error de tipeo, es así mi nombre, dice Yamile, que ayer dije que era un error de tipeo. Natalia de Claypole se queja que nunca la saludamos, viene muy de queja hoy. Hola muchachos, sí. Soy Jorge de Córdoba, los escucho cada noche desde que tengo 32 años. Hoy a mis 33 los recomiendo, gracias.
Luego de 25 años me encontré con mi actual marido, que me buscó en Facebook para reconquistarme.
Sí. Bueno.
Hace 10 años yo había tomado la decisión de olvidarlo. Lo dejé esperando 3 días para contestarle en medio de un debate personal de odio y amor. Hoy hace 5 años que estamos nuevamente juntos y sellamos nuestro amor con una bendición. Nuestro pequeño Iván.
Mire, Iván el Terrible.
Sí.
Muy bien.
Bueno, es una historia interesante. ¿Qué más?
Diego Martínez dice, buenas noches, este mensaje es para los oyentes del programa, pero también para ustedes, ¿por qué no? Les recomiendo fuertemente escuchar al gran Julio César Castro, Juseca, y su personaje Don Verídico. Por momentos se parece a La Venganza y esas historias desopilantes que yo me atrevería a dudar de su veracidad.
Sí, son todas falsas, pero está más escrito, ¿eh? Juseca. El querido Juseca, un gran humorista, mucho mejor que nosotros, pero muy distinto también, sí.
Ajá, bueno, muy bien.
Para los señores de la orquesta El Trío Sin Nombre, quiere Entre Kurdas.
Bien, lo toman, bueno, tomamos nota.
Es una milonga Entre Kurdas. Dale.
Ricardo, sí. Dice que nos fue a ver en Comodoro Rivadavia, ¿se acuerda? Ya, ni sé cuándo fue, pero habrá sido el año pasado.
Claro, sí, sí.
Matías de San Telmo dice, los escucho mientras preparo un final para la facultad, me hacen más llevadera la noche. Digo que los finales en muchas facultades se van a hacer de manera virtual también.
Aquí el sordo que interprete Lillera Soy. Lillera Soy, lo que tengo lo gasto, lo doy. Lillera, y todo así. No es muy linda la canción.
Dale. Aquí tengo algunos mensajes en relación a la barra de Dolina. Mire, y son dos mensajes seguidos. El primero de Marcelo Heredia, que dice, buenas noches, solo pasaba para preguntarle a Alejandro qué fue de la vida del Saca, uno de los baluartes de los picaditos de la barra de Dolina.
Ahí estamos, lo vemos poco. Estuvimos con él la última vez que fuimos a Caseros. No fuimos a Caseros, sí. Fuimos al Palomar, al Cine de Dios. Y ahí sí, estaba el Saca y parte de la barra. Sí, sí, un gran y querido amigo, posiblemente a lo largo del tiempo, mi mejor amigo, seguramente, ¿no? Ya que nos conocimos cuando éramos niños, compañeros de colegio, él era alumno de mi mamá, y bueno, ahí estaba. Pero es un amigo de Caseros, que son amigos que no escriben, no se hacen ver mucho. Pero sí, ahí anda, muy bien, por suerte. Dale.
Bien, otro mensaje relacionado a la barra de Dolina, lo manda Sergei Apakovich. Dice, yo extraño la barra de Dolina, lo emitían en Canal 7 a las 22 horas, no me acuerdo exactamente qué día. Y dice, cuando se armaban esos partidos entre los cables, los camarógrafos que rajaban para cualquier lado, una vez tocaron la puerta y Dolina preguntó quién es, y respondieron, el Antonio. Y entró el gran Antonio Carrizo.
Sí, sí, fue uno de los invitados a ese programa que teníamos. Norberto Rudoni dice, soy Tito de Villavoz. Le quiero pedir a usted si puede hablar de los preadamitas. Esa es una historia interesante, ¿eh?
Mm.
Los preadamitas. Había un tipo. Un tipo que se llamaba, ay, si pudiera acordar, creo que era de la Prière o algo así. Un francés. Que había teorizado acerca de la existencia de hombres anteriores a Adán.
Uh-huh.
Anteriores a Adán, a los cuales llamó, con cierta razón, preadamitas. Ahora, creer en los preadamitas no es difícil. Lo difícil es creer en Adán. Pero
claro.
hay ciertamente allí una historia interesante que alguna vez podríamos contar, sí. Le agradezco mucho. Dice, me pide que toque Pregonera, Pregonera. Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día te abrí. Recuerdo por las calles de París una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, rosas y claveles, blancos, blancos, ilusión.
Qué lindo, ¿eh?
Pregones. Hermosa, hermosa canción.
¿Se acuerda el puente? Un cariño de un clavel para el querer, para el amor. El clavel es de ilusión, rojo punzó mi corazón y la tarde va muriendo y el clavel le va diciendo un cariñito y un clavel, solo el clavel. Lo que
Pregonera, un cachito.
Muy bien, qué lindo. Aquí Sebastián Murano dice, les escribo medio tarde para desearle buenas noches y quería pedirle que algún día hablen sobre Edgar Allan Poe y la extraña circunstancia de su muerte.
Que no recuerdo en este momento, mire.
Ah, bueno.
Diego Martínez dice, los saludamos desde Sydney, somos una comunidad de uruguayos que vivimos en Australia. Los escuchamos mientras cocinamos un rico estofado de cogote de canguro, dice.
Ah, sí, sí. Es para chuparse los mismos, ¿eh?
Sí, para chuparse los cogotes.
Bueno, ¿qué me cuenta, dice Axel Barcena, de la situación pandémica en los países más afectados? Brasil, India, Estados Unidos, qué sé yo, qué quiere que le diga. Bueno, nada, no lo sabemos. Pero ahí tiene usted un montón de pozos en donde abrevar su sed.
Sí.
Se le pide una reflexión sobre la violencia y el hambre en la Argentina en plena pandemia. Dice, qué sé yo. Sí, ya la hizo usted la reflexión. ¿Qué quiere que digamos? Me parece los tipos que te hacen reportajes, ¿no? ¿Qué opinión nos puede dar sobre el miserable de fulano? Y bueno, ya está, la dijo usted. ¿Qué sé yo? No sé, sí, cuál es nuestra posición relativa en el mundo respecto de la violencia y el hambre, ¿no? No lo sé,
Yo no tengo más mensajes, ¿eh?
Noelia Marta dijo que ayer casi se le detiene el corazón porque pensó que habían leído su saludo.
Y sin embargo no. Así,
y no, pero quizás hoy se le está deteniendo el corazón, porque hoy sí. Martelia de Gualeguaychú, gracias por tantos. Dice que una vez tuvo un amor pasajero que le dejó como souvenir este programa.
Bueno. Los amores pasajeros, a mí me parecía que eran los únicos que había. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero.
Santiago Alzari dice, bueno, que le gusta todo, que le gustó mucho la historia de la Perusa, el informe del elevador, el maestro acordonando merceditas, y le gusta todo. Y dice genial con el tono de Gillespie, como lo dice Gillespie. ¿Cómo dice genial?
Genial.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces, por favor.
7:50. Una década. 10 años. 10 años. En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50. AM 750. Una señal.
AM 750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también otra de las vías de contacto no solo es la radio, sino las redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio y pueden escribirnos al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablemos de un enamorado de Charlot Corday. ¿Quién es Charlot Corday? Ya vamos a ver. Hace un par de años hablamos de Jean-Paul Marat, el revolucionario francés. Allí dijimos que a mediados de 1793, en medio de la gestión de Robespierre, se produjo una detención masiva de girondinos, que eran los opositores a los jacobinos. Robespierre era jacobino. Y muchos se indignaron con Marat, a quien creían el principal instigador de esas detenciones. Una de las más indignadas vivía en Caen y se llamaba Marie-Anne Charlot de Corday d'Armont. Era hija de una noble familia normanda que se había empobrecido. Charlot tenía 25 años, dicen que era muy hermosa, y horrorizada por los excesos que se cometían, decidió cometer otro y se marchó a París para matar a Jean-Paul Marat. Se instaló en la calle de los Viejos Agustinos, en el Hotel de la Providencia. Bueno, y después de redactar a modo de testamento una especie de proclama a los franceses, se dirigió al Palais Royal
y compró un cuchillo en una de las tiendas de las galerías interiores que hay, que hacía poco que habían sido habilitadas y que hoy todavía están. Hay como un patio y hay unos, hay sucuchos que venden cosas. Por ejemplo, venden unas cajitas musicales muy pequeñas que tocan cada una de ellas una canción francesa. Bueno, no importa. Allí compró el cuchillo, Charlotte, y después se fue a donde vivía Marat junto con una mina, Simón Evrard. Golpeó la puerta.
Sí.
Y abrió Simón y preguntó por Marat. Che, ¿está Marat? Se le respondió que no recibía a nadie. Charlotte dijo que tenía cosas muy importantes que comunicarle. Se le dijo que Marat estaba enfermo y le cerraron la puerta. En realidad, la que hizo todo esto fue Simón. Bien. Charlotte regresó a su hotel y escribió una carta para Marat. Decía así: Ciudadano Marat, llego de Caen. Vuestro amor por la patria me hace suponer que tendréis sumo placer en conocer los desdichados acontecimientos de esta parte de la República. Me presentaré en vuestra casa a las 8. Tened la bondad de recibirme y dedicarme unos minutos. Enviada la nota, esperó que fueran las 8 y se presentó otra vez. Y otra vez le abrió Simón Evrard. Estaba a punto ya de echarla, pero Marat, que trabajaba en una habitación próxima, adivinó que se trataba de la persona que le había enviado la carta y gritó: ¡Que entre! ¡Decile que entre! Charlotte se encontró ante Marat sentado en su bañera, donde pasaba largos ratos para calmar con las aguas unas picazones, no sé qué podredumbre tenía, que no lo abandonaba nunca. Casi no hubo diálogo. De un golpe preciso, Charlotte hundió su cuchillo que había comprado en una de las tiendas ubicadas en las galerías interiores del Palais Royal, tal como lo hemos dicho hace menos de 2 minutos. Bueno, se lo clavó en el pecho y Marat consiguió llamar a Simón para socorrerlo. Simón, Simón, socórreme. Pero Marat ya estaba muerto. Incluso parece que todo esto lo dijo muerto. Y Charlotte, en calma y de pie junto a la bañadera, esperó que se avisara a la guardia y se la apresara. Charlotte Corday murió en la guillotina el 17 de julio de 1793. El asesinato conmovió al país entero. Para los que asistieron a los funerales ordenados por la convención, Charlot era la monstruosa parricida, o el chacal antirrevolucionario. Para muchos nobles, era el símbolo de una sana reacción y la adoraron. Y un muchacho llegó a amarla por su crimen. Retrocedamos algunos años en la historia, por favor. Este hombre se llamaba Adam Lux y era alemán. Había nacido en Nürnberg, una aldea perteneciente al electorado de Mainz, cerca de Maguncia. Lux venía de una familia de campesinos. Sus padres consiguieron financiar sus estudios en la Universidad de Mainz. Allí se recibió con una disertación sobre la noción de entusiasmo. El entusiasmo no era un asunto demasiado bien visto. La palabra viene del griego y significa poseído por la esencia de un dios. Entusiasmado es poseído por un dios. Los griegos lo aplicaban en relación a las manifestaciones de posesión divina, generalmente por Apolo o por Dioniso. El entusiasmo era desmesura. El entusiasta fue durante unos buenos siglos un ejercicio peyorativo en relación a cuestiones políticas o religiosas. Ya sabemos que los griegos tenían una palabra para la desmesura, era hyblis, y detestaban la desmesura en todas sus formas. La palabra contraria era sofrosine. Ahora bien, aunque este muchacho, Adam Lux, había producido toda una reflexión acerca de aquel asunto, cuando fueron tiempos de la Revolución Francesa, él mismo se entusiasmó mucho. Y llegó a formar con sus amigos un club, Sociedad de los Amigos de la Libertad y la Igualdad. La mayor parte de los miembros fundadores del club eran profesores, estudiantes de la Universidad de Maguncia, en fin, y algunos mercaderes, funcionarios. Este club tuvo tanta influencia que cuando el general Custine entró a la ciudad de Maguncia con las tropas revolucionarias, toda la población pidió que la región se integrara a Francia. Es interesante este dato. Hubo entonces una República de Maguncia, aliada a Francia y alejada del Sacro Imperio, que duró entre marzo y julio de 1793. No el Sacro Imperio, lo que duró entre marzo y julio de 1793 fue la República de Maguncia. Y duró poco porque las tropas prusianas recuperaron pronto todo el territorio ocupado, excepto la fortificada ciudad de Maguncia. Tras un largo asedio, en el cual fue destruida gran parte de la ciudad, las tropas prusianas, que pertenecían al Sacro Imperio, conquistaron la ciudad en julio de 1793. La República desapareció y todas sus autoridades fueron perseguidas. Adán Lux se había rajado a París un tiempito antes. Ya por entonces estaba casado, tenía hijos, fue designado para ocupar un puesto en la convención. Ahora bien, Lux abandonó a su mujer y a sus tres hijos y se fue a Francia. Fue recibido por los convencionales, pudo conocer la gran alegría de codearse con los hombres que, según él, estaban transformando el universo. Aquel entusiasmo no le duró mucho porque el terror lo impresionó negativamente. Compartió con sus compañeros su decepción con el desarrollo de la revolución. Estaban enojados por la radicalización de los sans-culottes y del club jacobino. Lux padeció intrigas, injurias, observó las ejecuciones. Marat le causaba un gran horror. Y un día tuvo una idea bastante curiosa. Para deshacerse de Marat, decidió subir a la tribuna para leer un discurso en el que se denunciaban todas las violencias que sufría Francia e inmediatamente después dispararse un tiro en la sien. Ese era el plan. Dice, me subo a la tribuna, digo todo lo que tengo que decir y me doy un tiro. Sus amigos lo serenaron. Con cierta lógica, le explicaron que la solución, que consistía en matarse para librar a Francia de Marat, no parecía buena, porque el único que se libraría de Francia sería él. De todos modos, Lux decidió hacerse mártir, publicó un aviso a los ciudadanos franceses contra los jacobinos y esperó que vinieran a detenerlo. Así estaba, esperando su detención, cuando se enteró del asesinato de Marat por Charlot Corday. Sintió de golpe una gran admiración por esa mujer.
Claro.
Quiso conocerla. Cuando se abrió el proceso de Charlot, se precipitó al tribunal, se maravilló al comprobar que era hermosísima y salió del juicio enamorado. El día en que Charlot fue conducida al cadalso, Adam Lux se dirigió a la calle de Saint-Honoré, al revés, Saint-Honoré, para verla pasar en el carro de los condenados. En medio de la multitud que le insultaba, marchó junto a ella hasta la Plaza de la Revolución. La vio subir las escaleras, serena, la vio morir. Loco de dolor, vio al verdugo que exhibía la cabeza de Charlot para mayor alegría de los mirones y excitación de algunos. Había asistentes, lamentamos este dato, que solían ir, esto sucedía en muchas de las ejecuciones de aquella época, solían ir a tener encuentros sexuales durante las ejecuciones.
¡Qué raro!
Mientras miraban la ejecución, mirá vos. De vuelta en su casa, Lux decidió insultar a la convención haciendo publicar un panegírico de Charlot Corday con la esperanza de que el escrito le permitiera elevar la figura de su amada, que no le había ni dirigido una palabra ni una mirada nunca. Borges dice, en una de las conferencias de sus 9 noches dantescas. Infinitamente existió Beatriz para Dante. Dante, muy poco, tal vez nada, para Beatriz. Y este era el caso de Lux con Charlot. Desafiando a los miembros del Tribunal Revolucionario, Lux decía: si también a mí me quieren hacer el honor de su guillotina, que para mí ya no es otra cosa que un altar, les pido que a mi cara se le den tantos golpes como los que le dieron a Charlot. Les ruego que hagan lo mismo conmigo y que aplaude el espectáculo de tigres toda su población de caníbales. El texto iba firmado Adam Lux, diputado de Maguncia. Y el tono era tan violento que en la convención se creyó que era una broma. Cuando comprobaron que el firmante era el mismo diputado Lux, se decretó el arresto y lo condujeron a prisión. A prisión no, a prisión. Se dudó durante 3 meses, a prisión también. Se dudó durante 3 meses en mandar al cadalso a aquel hombre que representaba la ciudad de Maguncia. Para justificar su indulgencia, los amigos de Robespierre presentaron a Lux como un loco. Furioso y desesperado ante la posibilidad de ser puesto en libertad, deseoso de un encuentro celeste con la amada, Adam escribió al tribuno Fouquier Timville con un nombre falso para denunciarse a sí mismo. Por fin obtuvo lo que deseaba. El 2 de noviembre de 1793, el tribunal lo condenó a muerte, le ofrecieron el suicidio público frente a la Convención Nacional, le dijo que de ningún modo, que los matadores eran ellos. Bueno, solicitó ser conducido inmediatamente a la guillotina, y bueno, lo esperaba el carro, ¿no?, donde lo paseaban con el carro, se subió de un salto, llegado a la Plaza de la Revolución, sonrió, besó a los ayudantes del verdugo y se arrojó a la guillotina. Unos minutos más tarde, entusiasta, Adam Lux murió por su amada. Era noviembre de 1793, tenía 27 años, su vida había durado menos que esta charla. Una historia espeluznante, ¿no es cierto?
Sí, 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 sí.
Bueno, muy bien. Vamos a escuchar La Puñalada por el Quinteto Real en homenaje, no sé si a Charlot Corday o a Jean-Paul Marat o a Adam Lux, pero todo proviene de la puñalada que Charlot le propinó a Marat mientras este estaba en la bañera, en un momento histórico top.
Thank you. te vas, milonga.
El quinteto real, en La Venganza Será Terrible, La Puñalada.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Juan y Pinchame se fueron al río. Juan se ahogó. ¿Quién quedó?
El otro.
Pinchame. Quedó Pinchame. Y de ahí nace, es el nacimiento mítico de la acupuntura en China.
Bueno, bueno.
¿Qué es y para qué sirve la acupuntura? Un momento, ya se lo vamos a decir. Es una técnica que forma parte de la medicina tradicional china. Consiste en la manipulación de unas agujas y su inserción, la impresión, ¿no?, en puntos concretos del cuerpo, con el objeto de curar u aliviar una dolencia y restablecer el bienestar total de la persona. Ministerio de Bienestar Total.
Social.
Sí. Bueno, si estás considerando acupuntura para ayudarte con un problema, puede ser falta de dinero, no.
No, no, eso no. Problema físico. Aunque emocional.
Problemas, dolores de espalda, hasta cólicos, dice.
Sí.
Pasando por no sé dónde. Emocionales también, buenas tardes.
Sí, doctor. Buenas tardes.
Acá también problemas emocionales lo trata la acupuntura.
Sí, no todos, pero por ejemplo hay problemas emocionales derivados de desequilibrios como el insomnio, por ejemplo.
Ah, pucha, que son largas las noches de invierno.
Sí, bueno, nosotros... si lo pinchamos ahí donde corresponde...
Donde me dijo, sí.
Podemos hacerlo dormir.
Y no me diga que hay un lugar exacto que al ser pinchado produce el sueño.
Bueno, quizás no es exactamente así, pero hay algunos meridianos. Nosotros trabajamos con meridianos.
Claro, por ejemplo, la planta del pie está en todos los centros nerviosos de todo el cuerpo.
¿Usted quién es?
Yo trabajo, discúlpeme que aparecí, abrí el telón y aparecí.
Claro. Yo pensé que estaba solo con el doctor
y por eso no había tomado la precaución de cubrirme.
Es mi aprendiz.
Sí, sí. Mi nombre es Abdul y vine desde un lugar muy lejano y lo ayudo con las agujas yo.
¿Cómo? Como verá, no es muy chino, Abdul.
No.
Pero bueno, es lo
escúcheme,
que había.
¿Qué es esto de los meridianos y los paralelos?
Bueno, usted sabe que los meridianos se cruzan con determinados paralelos y nosotros en determinados...
Produce lo que se llama una longitud por un lado y una latitud por el otro.
Exactamente. Bueno, ¿en el cuerpo es igual como si usted fuera el planeta Tierra?
Igual, sí, yo a veces me miro en el espejo, digo, soy el planeta Tierra prácticamente.
Bueno, y por ejemplo, si lo comparamos con un planeta y yo hoy le pincho Groenlandia, le pincho Olavarría y le pincho Moscú.
El Ecuador.
O sí. Lo fuere.
Está bien, pincheme donde quiera.
Quizá podemos inducirlo al sueño.
Bueno,
yo, por ejemplo, aprendí en la clase pasada aquí con el doctor que, por ejemplo, pinchando el dedo gordo del pie se solucionan problemas en el estómago.
Eso, bueno, acá hay algunos consejos. Dice, no comas demasiado antes de ir al acupuntor. Ni tampoco llegues con el estómago vacío, porque se te puede revolver el estómago.
Sí,
así claro. Que come algo ligero, rápido.
No, rápido no, liviano.
Sí, come ligero que ahí viene el doctor.
No, algo liviano, usted se puede comer un nabo.
Sí.
Ah, sí, cómo no.
Yo que sí, es muy...
Y hoy me voy a comer un nabo porque es el día que me pinchan.
Por ejemplo, porque el nabo, bueno, es tiene muchos nutrientes y,
sí, claro.
Y se digiere rápido, ¿vio?
Sí, sí. Y evita la cafeína.
Sí,
no tome bebidas energizantes. Es mejor estar relajada.
Sí.
Parece el comienzo de un refrán cínico. Es mejor estar relajada que...
Y que si por ahí toma café con bebidas energizantes, usted te va a estar está completamente nervioso en el
claro
momento...
Y se le, te le moves
claro
al acupuntor, el tipo te quiere acertar justo, te quiere clavar justo en un lugar
en un meridiano,
el maderamen.
Claro.
Bueno, sí, a veces el propio, yo le digo siempre a Abdul, ¿qué te digo, Abdul, siempre cuando llegas acá?
Ordená las alfileres.
No, las agujas.
Bueno.
No ves que me aprendí, pero no aprendí.
¿Dónde guardan las agujas? Mi abuela las clavaba en una especie de almohadilla con forma de corazón.
No, nosotros tenemos un tubo por cada paciente, señor.
¿En qué quedamos? ¿Un tubo o una aguja? Porque
no,
yo una
adentro...
aguja me la aguanto, pero un tubo, quién sabe.
No, y además...
Adentro del tubo guardamos las agujas.
Las agujas.
Las abejas, sí.
Y le digo más, cada vez que se va un paciente yo agarro la aguja y la meto en agua para esterilizar.
¿Cómo la esterilizan? En agua directamente.
En agua.
Ah. Y, o sea, cada uno, usted en el tubo escribe mi nombre.
Sí, en este caso recién lo estoy completando.
Si no, corro el riesgo de que a la siguiente visita agarre una aguja cualquiera, que a lo mejor pertenece a otro señor, y me la enchufen a mí.
No, por tradición escribimos el nombre en chino de cada paciente.
Sí, eso es lo que me llama la atención, que todos los nombres parecen el mismo.
No, usted por
además,
ejemplo...
Yo no creo que su ayudante, Abdul,
sí,
conozca el chino como para reconocer mi nombre de otro señor.
Bueno, Abdul pone la mejor voluntad.
Sí, pero es lo único que pone.
Sí, bueno, pero...
Abajo del nombre, en la etiqueta, pongo alguna descripción. Por ejemplo, el de anteojos.
¿Cómo le puso al señor?
¿Cómo me puso a mí? Me gustaría saberlo.
El flaco.
Muy bien, muy bien. Cuidado, hay que tener mucho cuidado porque hemos sabido, ha habido denuncias, le aclaro,
sí.
No hablo por hablar, de acupuntores que no son muy escrupulosos con la higiene, tanto del establecimiento como de las agujas.
Bueno, mire, el que se ponga el poncho, ¿cómo es el dicho? Que se ponga el saco, el que le quepa, todas las cosas así.
Sí. No, yo lo sabía con que...
¿Qué se pone?
Es inútil. Ah, no, ese es otro.
No, es otro. Pero nosotros, nosotros lo hablamos cuando es el Congreso de Acupunturistas. ¿Qué te digo, Abdul, siempre en los congresos?
Que hay que lavar todo con abundante agua.
Bueno, no, pero te digo que hay que esterilizarlo. Abdul, sí. Aprende las cosas que te digo, porque si no estoy repitiendo...
En realidad, Abdul nunca acierta lo que usted le pregunta que le dijo.
¿Por qué no lo dice usted por preguntarme a mí?
¿Por qué no lo dice directamente?
Claro, directamente.
Sabe que no va a acertar una.
Nosotros tenemos una máquina para esterilizar las agujas, que es la misma luz ultravioleta, ¿vio? Que se usan para ver los billetes falsos, la guita falsa.
No. Para ver la guita todo... falsa. ¿Para qué quiere ver la guita falsa?
No, para saber
usted
billete...
dice para identificarla como tal.
Claro. Entonces, ahí abajo de la luz ultravioleta...
Usted puede aprovechar esa misma luz para examinar los billetes con que le pagan sus clientes.
Exactamente. Tengo las agujas y pongo la plata ahí. Entonces,
claro, usted los falsificadores van muertos.
Sí, señor.
Bueno, esto lo decimos también como una advertencia, Si tiene billetes falsos, páseselo al del supermercado, no al acupuntor.
No.
Cuéntale todo a tu acupunturista. La razón de tu visita. Mientras más información tenga el tipo, mejor te funcionará el tratamiento. Menciónale también cada medicina que estás tomando o que tomaste recientemente.
Sí.
Él enseguida te dirá que dejes de tomarla, sino para qué irías al acupuntor.
No, que deje, pero además puede hacer preguntas laterales. Nosotros siempre preguntamos a un paciente...
¿De qué lado se acuesta, ponele?
No, ni siquiera. Por ejemplo, dada una determinada situación, yo le digo, pierde el depósito del inodoro.
Ah, parece que me hubiera leído la mente, doctor.
Bueno, usted, cuando escucha que pierde el depósito en la noche, ¿qué piensa?
Que hay que arreglarlo algún día.
Bueno, a mí eso me da muchísima información.
Para mí también, para mí es meridiano 4, doctor.
Abdul, te dije que es el 7.
Bueno, porque es, meridiano 4 es memoria y cerebro, y por lo tanto sueño.
Sí, pero esto no es la batalla naval, es conocimiento milenario.
Sí, ¿qué quiere decir milenario? Chino, ¿no?
No, de una tradición de hace miles de años.
Para mí, yo cuando oigo la palabra milenario, enseguida me imagino la China.
Y bueno, porque en la China nosotros tenemos, los primeros seres humanos fuimos nosotros.
Igual que cuando oigo la palabra incipiente, me imagino un pelado. Bueno, lleva ropa cómoda. ¿Esto rige para el médico o para el paciente?
Para el paciente.
Para el paciente, porque por ahí usted se tiene que bajar los pantalones para poner la
¡Epa! ¡Momento! La aguja. ¡Momento! ¡No! ¡No ha nacido el hombre que me dé esa clase de órdenes! Usa ropa cómoda y suelta para que no te roce con la piel después del tratamiento. Pero sin embargo, este problema es más mental que físico. A mí después de que me pinchan, me paspa el guardapolvo sobre la piel.
Es una sensación.
Sí. Vamos a ver, preguntas frecuentes.
A ver,
¿es doloroso el tratamiento con acupuntura? ¿Me va a doler, doctor?
Leo para la nada.
Respuesta. Leo
quizás,
la
respuesta. Quizás sienta una molestia.
Sí.
Pero no es doloroso.
Acá dice, en realidad no. Las agujas que se usan son tan delgadas y finas que ni se ven. Sí. Es un leve ardor nada más, equiparable a la picada de un mosquito. Ah, momento, sí, señor. La picada de un mosquito quizá no duele, pero puede enfermarte gravemente.
Sí, pero no es
cada
el caso,
persona ¿no? tiene un distinto umbral de sensación ante el dolor. ¿Usted dónde tiene el umbral?
No, el umbral se puede medir en grados, siendo 360 lo máximo y cero
no,
lo
el umbral es un escalón, no un círculo.
Sí, pero ¿cómo lo medimos?
Una cosa es un umbral y otra cosa es un agujero, como usted tendría que saber.
No, señor, pero si no, ¿cómo lo medimos? En el sentido de las sensaciones.
Con un centímetro, ¿con qué lo va a medir?
No, porque para la acupuntura hay un punto que si usted tiene un umbral... ¿qué es lo que siempre digo, Abdul, con esto del umbral?
Que el umbral son tres los niveles. En el primer nivel no siente nada, no siente dolor. Segundo nivel siente apenas un dolor. Tercer nivel siente dolor.
No, Abdul, no es eso. Digo que desde los 180 grados. Presta atención, Abdul, a las cosas que estamos diciendo. Si usted tiene un umbral que es inferior a 180 grados, le va a doler.
Claro. Pero ¿qué conviene, tener entonces un escalón grande o chico?
Grande.
Ah, bueno. Cada persona, dice, siente diferente. Cuando la aguja es colocada en el punto exacto, se puede sentir como un hormigueo. Como un hormiguero.
Sí.
Una
porque
vez...
Justo le dio en el nervio, en el meridiano exacto.
Ah, te agarra. Es buena señal esa, ¿eh?
Eso sí, si te agarra justo un nervio, pegás un salto, que ¿para qué te voy a contar? Una vez que le coloca la primera aguja, ya desaparece todo el temor. Después de las otras 14, no nos importa nada. Dice, ¿cuánto tiempo dura una sesión? ¿Y cuánto tiempo te la dejan puesta?
Bueno, depende de los tratamientos. Depende de los tratamientos, ¿no?
A mí me dijeron que a un amigo se la dejaron puesta toda la noche.
Bueno, sí. En algunos casos se la pueden dejar puesta. Algunas se la puede dejar puesta una semana.
No me diga.
Sí, sí. Hasta hay un caso acá de un paciente que tuvo un año la aguja puesta.
Abdul, pero... no contamos intimidades de los pacientes. Quedamos en eso.
¿Y usted no se la puede llevar puesta a su casa, ponele?
Sí. Sí.
Y vuelve a los 4 días y la tiene puesta todavía.
Sí, señor, claro.
Bueno, estamos hablando igual de otro tipo de reflexología, ¿no?
Aquí dice que cada sesión dura entre 15 y 25 minutos. Hay que estar relajado, no tener los músculos tensos.
No.
Mantener el cuerpo suelto, es decir, es mentira que te atan. La mente tranquila, no hacer movimientos bruscos. Chao.
Nada, no tiene que estar nervioso. Por ejemplo, usted no puede darse acupuntura mirando una definición por penales, por ejemplo.
No.
Que lo pone tenso.
Lo mismo que los movimientos bruscos, en el momento que estamos por clavar la aguja, pueden hacer que uno la clave en otro lado.
¿Y cuántas agujas me ponen?
Y depende de su dolencia.
¿Y cuánto pueden tiempo ser... dura el tratamiento? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, depende de lo que le duela. Yo siempre digo, las cantidades... ¿qué es lo que digo, Abdul, de las cantidades de las agujas?
Que las cantidades pueden ser en tres distintas categorías. Muy pocas, muchas o ninguna.
No, Abdul, lo que digo es, por favor, te pido, es entre 14 y 28, depende las dolencias. Eso te está confundiendo con los niveles. Yo le pido disculpas, pero Abdul es el aprendiz. Y bueno, está aprendiendo en este momento, es así.
Otra cosa que acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
¿Todo esto es lícito?
¿Cómo no va a ser lícito?
O sea, ¿la acupuntura es legal o es que si viene la cara van todos presos?
Bueno, la realidad...
No, a mí me dijeron que la cana muchas veces entra a algunos consultorios y se lleva presos, qué sé yo, a los curanderos...
Bueno,
a los cartománticos, a todos.
No, nosotros no tenemos nada que ver con eso.
La verdad es que no hay, todavía la Facultad de Medicina no aprobó completamente el tratamiento.
No nos interesa la Facultad de Medicina, Abdul, no digas cosas que no son.
No hay un...
A usted lo pueden llevar preso por ejercicio ilegal de la medicina, señor, ¿o no?
No, yo ejerzo la medicina tradicional china, que no es lo
sin
mismo.
Sin embargo, yo le voy a decir una cosa. Yo en realidad no soy un paciente. Soy el inspector Robledo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? De la comisaría...
Yo no soy un ayudante. Yo soy el sargento Gravas.
También de la misma comisaría. Somos los dos. Venimos trabajando... en una pesquisa desde hace varios meses.
Sí, señor.
Lo tenemos enfocado, señor mío.
Pero, Abdul, me traicionaste.
¿Qué te digo, Abdul? Yo siempre en la comisaría...
Que hay tres categorías de delincuentes. Hay tres categorías de delincuentes. Primero, los delincuentes leves, delincuentes severos y no que no son delincuentes.
Muy bien, Adul. Con eso le estamos diciendo todo.
Pero no es así, señor. Yo no soy ningún delincuente.
Si yo soy de la tercera categoría.
Me decepcionaste, Adul.
Entra en la tercera categoría de delincuentes. Claro. Los que no son delincuentes.
No, discúlpeme.
Pero bueno, lamentablemente, las leyes no las hago yo. ¿Qué te digo, Adul, sobre las leyes?
Que las leyes... No las hacemos nosotros, las hace el juez.
Está, eso mismo que te acabo.
No las hace un juez las leyes.
Así que
¿cómo las va a hacer el juez? las hace el Parlamento.
No me importa, señor. Apúrese porque tenemos que ir a una marcha en el obelisco.
Bueno, mire, ¿sabe lo que le va a pasar a usted? Yo se la clavé en un lugar que usted se va a acordar de mí toda la vida.
¿Me lo está diciendo en el buen sentido o en el malo?
Tómela como quiera.
Claro, porque se la clavó...
Tómelo como quiera.
Se la clavó en el meridiano 4, que es el de la memoria, por eso se va a acordar.
Ah, sí. Bueno, Abdul.
Sí.
Llévalo, señor, por favor, hasta la comisaría.
Eso es una vergüenza.
No, es una detención, señor mío.
No, bueno, sí.
Afuera están todos los canales de televisión.
Sí, señor.
Esto es un atropello.
Eso es lo que tiene que decir cuando le pregunte.
Muy bien.
Bueno, afuera están también, que no los dejan entrar, los integrantes del trío sin nombre. Así que hagamos una pausa y después pasemos a la parte musical de este programa.
7:50, 10 años con más aire. 10 años en la misma frecuencia.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:57, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 58%, temperatura 7 grados 5 décimas. A partir de hoy se pueden hacer mudanzas en la ciudad. Así estaba establecido en el plan de apertura presentado por el gobierno porteño, aunque por el momento solo se podrán realizar durante los fines de semana. Por otra parte, a partir del lunes, los niños, niñas y adolescentes podrán salir todos los días durante una hora y de 10 a 18. Además, se habilitarán las galerías de arte y la actividad de abogados y abogadas. Eduardo Guado de Pedro desmintió que Alberto Fernández haya pedido la renuncia de Sergio Berni. Es luego de que circularan versiones periodísticas en este sentido, tras la discusión entre el funcionario bonaerense y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick. Sin embargo, el jefe de gabinete desmintió que el presidente hubiera solicitado el alejamiento de Berni y aclaró que nunca existió ese pedido. Mayra Mendoza se aisló de manera preventiva. Es luego de que se confirmara un caso de coronavirus en la municipalidad de Quilmes en una trabajadora que tuvo contacto estrecho con la intendenta. Es la segunda vez que la jefa comunal debe aislarse luego de los contagios detectados en el Hospital General de Agudos, donde había realizado un recorrido.
Patria grande.
Brasil superó las 85.000 víctimas fatales. En la última jornada el país reportó 1.156 nuevos fallecidos por COVID-19. Además, los casos positivos en Brasil ya son más de 2.343.000. El cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 58%, temperatura 7 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y este es el momento en donde ingresamos a los hogares de los integrantes del trío sin nombre. En esta ventana, Manuel Moreira. En esta otra, Martín Caco Dolina. Y en la tercera, ahí en la del altillo, el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo andan?
Fantástico.
Maravilloso.
Bueno, sí, muy bien, muy bien. El entusiasmo.
El entusiasmo, claro.
De esos profesionales.
Sí, sí.
Yo
sí
creo que en esta línea de entusiasmo, por ejemplo, dentro de 2 meses, casi no va a picar la línea de audio.
Un susurro.
Sí.
Bueno. ¿Qué han traído hoy para tranquilidad de nuestros familiares?
Bueno, hoy tenemos un tema debut y una canción de dibujitos animados.
No debut.
¡Bien! Lo que yo estuve esperando toda la semana.
¿Cuál de las dos cosas?
La segunda.
Ah. Bueno, vamos a presentar primero el tema de debut. Creo que nunca hicimos canción de Aerosmith, ¿no, muchachos?
No.
No, que
jamás.
Yo que no. No. ¿Vamos a hacer? ¡Ah, sí! ¡Llorando de Aerosmith!
¡Llorando de Aerosmith!
Habíamos hecho Llorando de Aerosmith, claro. Bueno, sí, ahora vamos a hacer otra canción de Aerosmith, que es Pink, y la pidió Fernando por WhatsApp.
Yeah.
Aerosmith.
Superior.
Acá
muy
del medio, Aerosmith.
Sí.
Sí.
No empiecen, no.
Impecable, señor.
No.
Pero igual, los fanáticos de Aerosmith son muy fundamentalistas.
Bien, y ahora vamos a donde yo los quería llevar.
¿A dónde los quería llevar?
Bueno.
Sí.
Bien, bueno. Quiero decir, que hábleme de los dibujos animados.
Bueno, los dibujos animados son un suceso... de los últimos años, diríamos.
¿Qué música de dibujitos animados?
Me estoy refiriendo a la música que usted hace, no a los
dibujos.
Ah, bueno.
Porque quiero que le diga la verdad, ¿por qué instalo esta conversación? Porque estoy sospechando algún fraude.
Sí, hay.
En parte hay fraude.
¡Ah! ¡Ya me lo temía!
Porque no es una canción nueva, es una canción que nosotros ya hemos hecho.
Ah, bueno,
señor. Usted dice que va a pasar.
Están robando.
¿Va a pasar un disco grabado?
No. La hemos hecho.
Y la buena
época. Que no existía la pandemia todavía. No se había morfado un murciélago.
Yo no me acuerdo de esa época.
Bueno, entonces cuenta como nueva.
Bueno, pero es nuestra versión de estudio de una canción que hemos hecho muchas veces en vivo.
Y es la canción... ¿Pero es de dibujos animados? ¿Estás seguro?
Es de dibujos animados.
A ver,
ya sé cuál es.
De vuelta aparece nuestro amigo Henry Mancini. Y es la canción
de... Pantera Rosa.
No, señor. No. La otra.
El inspector.
El inspector.
Sí. Bueno, el inspector, sí.
Qué buena, hermosa.
Bueno, escuchemos el inspector.
Espectacular.
Mucho mejor que Peter Sellers.
Sí. No, bueno.
Pues impecable versión, ¿eh? Ahora sí, versión de estudio.
Que sigan pidiendo.
Pero quedan ya todavía dibujitos.
Para mí no hay más.
Quedan tres capítulos de una serie quedan de dibujitos animados, nada más.
Hay muchísimo, señor.
Bueno,
vuelven la semana que viene, ¿no? El trío sin nombre está confirmado la semana que viene.
Nunca se sabe,
no, nunca se sabe.
Hoy estamos, mañana...
Nuestro contrato es semanal.
Todos los contratos en Argentina son semanales.
Cuando hay contrato, inclusive.
Sí.
Bueno,
no entremos en detalles.
Salgamos rápido de aquí y convoquemos al sordo Gansés, si le parece.
Muy bien.
Bueno, ahí al principio del programa, digamos, si le habían pedido de ahí el amigo de Fray Ventos si podía tocar alguna de Zitarrosa, que cantara Alfredo Zitarrosa.
Pilarita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando la digas, a la huella de un siglo que otra borra, mintiendo los partidos del traicionado, a la huella vieja, vitalidad, que te estoy buscando. Junto a la valleja, mi narizal, quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita orientada, lejana y pura, a la patria querela sin amargura. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda paisana, monte en Paguares, defendiendo la patria, los orientales. A la huella carejo de José Artigas y júgate el pellejo cuando lo diga.
Y asoman el firmamento la trompeta de Gillespie, señores. ¿Qué quieren hacer?
La canción que nos gusta hacer de Stevie Wonder, creo que es un momento adecuado. Se entregaron los Grammys hace unas semanas atrás.
Sí. Ideal.
No estuvo Stevie Wonder, pero lo mereció.
Claro.
Ok. 1, 2, 3.